en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, son las 3 de la tarde, casi 2 minutos. No soy Javier Peña, como podéis comprobar, esta no es la voz de Javier Peña, tampoco la voz de Javier García, soy Andrea San Martín. Muy buenas tardes, estamos en Madrid Trabaja. A veces, cosas del directo, perdonadnos, puede fallar esa técnica que no la controlamos y como somos humanos, pues podemos tener errores, nos los podemos permitir. Vamos a saludar a Javier Peña, estás conmigo, ¿verdad, Javier? Buenas tardes.
Hola Andrea, ¿me escuchas?
Perfectamente.
Bueno, la verdad es que todos los hados se han puesto en nuestra contra.
Estamos, de verdad, hoy la ahora te escuchamos de nuevo, Javier Peña.
Te decía que tenemos que comentar que para las personas que vayan a cruzar la M40 en dirección a la carretera de Andalucía deben saber que hay un accidente y hay un atasco de horas, o sea que se lo tomen con paciencia y eso es lo que, bueno, ha provocado que no pueda estar hoy ahí contigo, pero vamos a intentar acompañar a los oyentes. Vamos a recordar, Andrea, como siempre, nuestras redes sociales.
Sí, tenemos dos perfiles, tenemos Twitter, y nos pueden seguir @MadridTrabajaOM, y también en Facebook con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Bueno, pues ya también en el inicio de este programa siempre nos gusta el que podamos ofrecerte trabajo, que es una de las misiones que tenemos encargadas por parte vuestra, que nos escucháis cada día. Así que pasamos, si te parece, a repasar esas ofertas de empleo de este jueves.
Vamos.
Empleo para conductores de VTC.
La empresa Vector tiene previsto incorporar en los próximos meses a 1.000 conductores en Madrid debido al aumento de la movilidad que se espera en estas semanas. Esta oportunidad de trabajo está dirigida a personas que tengan 2 años de antigüedad en el carnet de conducir, al menos 8 puntos, y que carezcan también de antecedentes penales. Trabajarán para una compañía que dispone de un mayor número de licencias VTC y sus conductores trabajan dentro de la propia plataforma Cabify. Se ofrece un contrato estable en diferentes turnos y durante los 2 primeros meses de actividad recibirán un bonus salarial.
oposiciones para 10 plazas en el Cuerpo Superior de Gestión Catastral.
5 de ellas son de acceso libre y se requiere tener el título de grado, licenciado, ingeniero o arquitecto y superar una fase de oposición formada por 4 ejercicios teórico-prácticos y además habrá un curso selectivo. El plazo termina el 13 de octubre.
Y luego hay una oportunidad de prácticas gracias a las becas Talentum Telefónica.
Sí, Talentum es la plataforma que fomenta el talento joven de Telefónica. A través de estas becas de formación práctica se les facilita la inserción al mercado laboral. Pueden optar aquellos titulados universitarios o estudiantes con un máximo pendiente de 30 créditos. También está dirigido a aquellos titulados de grado superior de formación profesional. Entre otros requisitos, se deberá haber nacido con posterioridad a 1991 y haber finalizado los estudios en 2016. Se valora conocimientos de inglés nivel medio-alto y el 26 de septiembre tienen los interesados plazo de solicitud para poder inscribirse.
En San Lorenzo del Escorial hay 2 puestos de trabajo para monitores de natación.
Es imprescindible tener experiencia anterior y el título de monitor de natación. Trabajarán en un polideportivo localizado en San Lorenzo del Escorial. Las jornadas son a tiempo parcial de martes y jueves de 4 y cuarto a 7 y cuarto de la tarde, los viernes de 4 a 7 menos cuarto también de la tarde y los sábados es en turno de mañana de 10 a 2 menos cuarto. El salario ronda los 8 euros brutos la hora.
Y en Móstoles buscan a instaladores electricistas.
Sí, con formación profesional en electricidad y experiencia anterior. Además, se valora el curso de prevención de riesgos laborales, el tener vehículo propio y disponibilidad para incorporarse de manera inmediata. El contrato es temporal de 7 de la mañana a 3 de la tarde y el salario es de 1.433 euros brutos al mes y además apuntan en esta oferta que es necesario estar dado de alta como demandante de empleo.
Y en la última parada tenemos una cita en Alemania porque allí buscan 20 operarios de rampa.
Sí, para realizar labores de carga y descarga de los movimientos aéreos y terrestres, traslado de mercancía entre almacenes y aeronaves, así como recepción y salida en rampa de los aviones. Piden conocimientos de inglés, nivel medio, carné de conducir tipo B y se valora experiencia anterior en un puesto similar. Las contrataciones se realizarán en 2 etapas. Primeramente serán en Madrid, en la que habrá una formación de 1 mes mediante un contrato temporal con un salario que ronda los 11 euros brutos la hora. Y la segunda parte de esa contratación será indefinida directamente en Leipzig, en Alemania, con jornadas de 7 horas diarias durante 5 días a la semana en turno fijo, principalmente de noche, y el salario mensual es de 1.700 euros netos.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes que debes visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas en él, te encontrarás las ofertas de empleo de este 16 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja,
tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
Y todo contaminando menos y evitando los atascos.
Y si nos bajamos antes y caminamos, mejoramos nuestra salud.
Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo. Comunidad de Madrid.
Es posible que no te llames Gloria. Ni María. Pero tenemos para ti algo muy dulce. Y es que si nos escuchas, tendrás todo nuestro amor. Los viernes por la noche damos la bienvenida al fin de semana a partir de las 10 con lo mejor de los 70 y de los 80.
Onda Madrid. Todo música.
Con Pedro García de Val.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Y enseguida vamos a saludar a nuestras colaboradoras habituales de los jueves, a Ana Gómez, presidenta de ASNALA, y a Eva Blázquez, que es profesora de la Universidad Carlos III de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, pero los jueves también sabes que hablamos de startup, y si no de ellas específicamente, sí de iniciativas que pueden ayudar a alguno de vosotros que nos estáis escuchando y que a lo mejor queréis emprender en el mundo de la ciberseguridad, porque es el apartado al que vamos a dedicar hoy el programa o una parte del programa. ¿Por qué? Pues porque se pone en marcha una iniciativa de INCIBE, del Instituto de Ciberseguridad, pues para apoyar este tipo de proyectos de negocio. Tenemos para hablar de ello a una de las personas responsables de la iniciativa, que es Lola Rebollo, subdirectora para el impulso a la industria e I+D+I de INCIBE. Lola, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte en un día que tenemos aquí un poquito accidentado, porque nunca mejor dicho, que ha habido algún pequeño accidente, como digo, en la M40. Pero bueno, lo importante, que te hemos llamado porque son 191 millones de euros los que se van a destinar a esta iniciativa, o sea, una cantidad muy importante, una apuesta fuerte.
Pues por supuesto que sí, gracias al plan de recuperación y transición del Gobierno de España, a los fondos Next Generation Europe, pues queremos fomentar este ecosistema, queremos generar masa crítica de talento emprendedor, que sabemos que existe y que es de altísima calidad, y crear nuevas empresas en el ámbito de la ciberseguridad. Tenemos un reto precioso, y en el reto de la transformación digital de todo nuestro ecosistema, de todas nuestras empresas y también de las administraciones públicas, pues no se puede vislumbrar el éxito si no tenemos a la ciberseguridad como eje transversal. Por lo tanto, es una grandísima oportunidad para todos, para crear riqueza y para también ayudarnos a proteger a nuestros ciudadanos y a nuestras empresas, por supuesto.
De cualquier manera, hay muchas personas que van a estar muy pendientes. Evidentemente, la ciberseguridad es un negocio de futuro, que además es un negocio en el que ahora mismo hay mucha demanda, casi más demanda que oferta.
Pues claro que sí, demanda en todos de todos los ámbitos, ¿no? De talento que esté formado, que también es una de las labores y de los ejes en los que estamos trabajando desde el instituto, y también demanda de soluciones que ayuden a proteger nuestros negocios, nuestras infraestructuras críticas y también nuestras administraciones públicas. Pero también hay oferta, y hay oferta muy competitiva y hay oferta muy innovadora, y queremos sacar a la luz con esta iniciativa esa oferta innovadora y esa capacidad de innovación que tienen nuestros jóvenes y nuestras mentes brillantes en el territorio nacional, para que realmente consigan crear su empresa, escalar su empresa, acelerarla y llevarla a través del programa de internacionalización a todos los rincones del mundo.
¿Quiénes van a poder recibir vuestra ayuda?
Primero destacar que esto no es una ayuda, es un programa que quiere incentivar la creación de empresas.
Ayuda me refería no económica, sino ayuda efectivamente en el apoyo.
Que también tiene una dotación económica, ¿no? Pero quería primero empezar por hablaros que la iniciativa es un 360, ¿no? Creemos que es importante contemplar todas las fases. La primera fase sería lo que llamamos las jornadas inspiracionales o INCIBE Inspira, donde pretendemos despertar esa curiosidad, ¿no? Y tener unas jornadas que identifiquen e impulsen algunas iniciativas que pueden estar un poco en la sombra, ¿no? Pensando, ¿esto tendrá futuro o no tendrá futuro? Y que den respuesta a esos retos, ¿no? En la siguiente fase llevaríamos a esas personas, ¿no? Esas mentes brillantes que están ideando, a la parte de incubación, ¿no? Les ayudaríamos a montar su empresa, a que se dotasen de los recursos necesarios, que contactasen con el ecosistema y que empezasen a trabajar en ese producto mínimo viable, lo que llamamos el MVP en el mundo del emprendimiento, para empezar a consolidar su empresa, darle forma, tener forma jurídica y empezar a trabajar ya pues en un plan de negocio, en captar clientes. Y por último sería ya la última fase, la que se conoce, ¿no?, como el proceso de aceleración, donde ya es una empresa que está consolidada, que está conformada como tal, tiene un producto ya testado y lo quiere pues escalar y acelerar para llevarlo pues a muchos clientes potenciales y a muchos territorios, no solo nacional, sino también a nivel internacional. Entonces, uh-huh, queremos que el programa tenga pues esa visión global, ¿no? También los que participan en los programas conforman lo que llamamos la red alumni de INCIBE, de los programas de emprendimiento, y a partir de ahí pues siempre pues están en contacto con nosotros y continuamos pues intentando dar ese apoyo continuo en cualquiera de las fases en las que se encuentren los proyectos.
Uh-huh. De cualquier manera, ¿da igual la fase en la que se encuentren esos proyectos o tienen que ser unas fases iniciales?
No, como digo, ¿no?, en las primeras, en lo que son las jornadas inspiracionales, pues hablamos de ideas, ¿no? Hablamos de, oye, a mí se me ha ocurrido el modelo de trabajo, ¿no? En estas jornadas pues va a estar distribuido por todo el territorio nacional. Creemos, somos fieles creyentes, ¿no?, que la centralización no tiene sentido, que puede haber ideas brillantes en cualquier rincón del mundo, en cualquier montaña o en cualquier pueblo de la España vacía, al igual que las hay en las grandes ciudades. Entonces, ahí llevamos a los principales representantes de sectores estratégicos y también de sectores que ahora mismo están en auge, como puede ser la logística, como puede ser el comercio online, como pueden ser infraestructuras como las redes eléctricas, a que les cuenten a estas mentes inquietas, ¿no?, pues cuáles son los retos que afrontan, ¿no? Y de ahí, pues con un proceso después de trabajo con estos asistentes, que alguna de estas ideas se puedan convertir en un proyecto real. Comentar, el verano pasado hicimos esto online y asistieron más de 250 participantes en 3 sesiones y de ahí han salido 25 proyectos. Entonces, creemos que escalando esto por N, pues vamos a conseguir objetivos realmente importantes, ¿no?, para los pequeños emprendedores o aquellos individuos que están siendo inquietos y en pensar que pueden tener una respuesta a los retos de ciberseguridad.
Nos has comentado que había también mucha oferta, pero ¿cómo es el grado de salud de la ciberseguridad aquí en España en cuanto a los emprendedores de nuestro país?
Primero yo creo que conviene mencionar, ¿no?, que España, desde el punto de vista de país ciberseguro, pues el 30 de junio se hicieron públicos el ranking de ITU, que es el organismo que mide la seguridad en los distintos países. Hemos escalado al cuarto puesto y eso es una señal de que se están haciendo las cosas bien. Desde el punto de vista de emprendimiento, pues ¿tenemos suficiente? Pues no, claro que no. Yo creo que no nos debemos conformar con tener un número de startups ya relevantes. La salud es, yo creo que muy buena, ¿no? Yo creo que hay casos de éxito destacables. El más reciente, que además está en toda la prensa nacional e internacional, es el de Countercraft. Countercraft es una startup que participó en nuestro programa de aceleración hace un par de años y que ha sido fichado por el Pentágono, ¿no? Yo creo que tenemos que dejar de mirarnos al ombligo, de realmente creer que somos buenos, porque lo somos, y saber que podemos conquistar el mundo con nuestras soluciones de ciberseguridad.
Y por tanto no hay que tenerle miedo, ¿no? Porque es un mundo que parece a priori que necesita unos conocimientos técnicos muy superiores a otros ámbitos, incluso de la tecnología, que ya de por sí requieren también altos conocimientos.
Por supuesto que para desarrollar un producto tecnológico en ciberseguridad se requieren conocimientos, pero no nos olvidemos que un emprendedor también se tiene que rodear de otro tipo de perfiles, ¿no? El poder vender tu compañía, el tener un plan de negocio firme, robusto, el saber comunicarlo, ¿no? El tener también un departamento de personas, ¿no?, que cuide y que motive a tus empleados, también son perfiles que tienen cabida en el emprendimiento en ciberseguridad, que no todo es la tecnología, sino que hay perfiles muy complementarios, los juristas también, los psicólogos, dependiendo de a qué ámbito de la sociedad estamos dirigiendo nuestro producto final. Por supuesto que la ciberseguridad tiene perfiles muy multidisciplinares y que se necesitan en todas las startups, por supuesto, y además también en las grandes y medianas empresas.
Uh-huh. O sea que, por lo que me comentas, yo había escuchado hace tiempo ya, y no sé si esa situación ha variado, que muchas grandes empresas tenían incluso que buscar servicios externos para que les llevasen la ciberseguridad fuera de España, porque aquí no lo encontraban. No sé si con este balance que nos estás haciendo y con programas como el que ahora vais a impulsar en INCIBE esa situación se va a superar.
Es uno de los programas, como decía, el de talento también es muy importante y recientemente en el Mobile World Congress de Barcelona, el 29 de junio, lanzamos el mayor programa de compra pública innovadora a nivel europeo y quizá a nivel mundial, que está dotado con 224 millones, donde hemos definido 7 actuaciones para dar respuesta a los retos con los sistemas de investigación nacionales, con el ecosistema de universidades y de grupos de investigación que hay a nivel nacional para que las empresas españolas pues puedan competir y puedan desarrollar esos productos innovadores que sabemos que se demandan, no solo aquí en España, sino fuera de España. No hay que consumir producto externo, sino que hay que ayudar a que el producto nacional se convierta en un producto de referencia y con las actuaciones como la de la compra pública innovadora, pues pensamos que lo vamos a conseguir y la industria, de hecho, ha dado muy buena respuesta a esta consulta y estamos trabajando en ello para que hagamos consumo de proximidad, consumo responsable, que no solo en el supermercado, sino también en productos tecnológicos.
Ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, aquellos que quieran dedicarse al mundo de la ciberseguridad y especialmente aquellos que quieran poner en marcha un negocio, tengan una idea en mente, que tienen la referencia de este organismo. Me imagino, Lola, que a través de vuestra página web podrán obtener más información, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Toda la información de este programa y de todos los que estamos lanzando en el marco del plan de recuperación están incluidos en la página web y recordarle a todos los oyentes el 017, que es la línea de ayuda en ciberseguridad que el Gobierno de España pone a disposición de nuestros ciudadanos y de nuestras empresas para resolver cualquier duda o cualquier incidente de ciberseguridad en sus hogares, con sus hijos o en sus empresas.
Muy bien, pues muchas gracias por habernos atendido. Y os seguiremos la pista de este programa y de todas las iniciativas que surjan bajo ese paraguas tan importante. Como decimos, hay una inversión muy importante y, sobre todo, pues ese nivel de asesoramiento, de formación que necesita cualquier persona que se lanza a emprender un negocio. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y ya estamos aquí con nuestra tertulia habitual de los jueves, la tertulia que nos pone en contacto con el mundo del derecho laboral, de la seguridad social, con nuestras invitadas. Y tenemos con nosotros a Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Javier. Pues encantada de estar esta tarde con vosotros.
Sí, una tarde un tanto accidentada, ya lo siento, que os hemos sometido a un nivel de estrés bastante importante.
Nada, nada, no pasa nada. Estas cosas en el directo es lo que pasa, ¿no?
Es verdad, las cosas del directo que se dice habitualmente. Ana, por cierto, que estamos muy pendientes de la ampliación de los ERTEs. Nosotros y también muchas empresas y muchos trabajadores a los que asesoráis, los laboralistas.
Es verdad, la verdad es que la noticia, yo la he visto hoy que se vuelven a sentar a negociar, pero me imagino era algo esperado, ¿no? Porque si no, ¿qué iba a pasar? Nos tienen en hilo.
Algo esperado y algo tardío, porque aquí siempre hacemos los deberes, somos como los malos estudiantes, ¿eh?
Eso sí, pero no paran de trabajar, porque si están hablando del salario mínimo, ahora lo de la prórroga de los ERTE, pues están trabajando a destajo.
Sí, sí, pero esperan al día 16 y tenemos el día 30 aquí, sí, a la vuelta de la esquina. Como se enreden como otras veces.
Ya sabes que en España agosto es un mes que se paraliza todo.
Bueno, vamos a saludar también a Eva Blázquez, ya sabéis que es profesora de la Universidad Carlos III de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Eva, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, que has tenido también un inicio por todo lo alto, ¿eh?
Esto pues es sí, empezar la verdad que... y... Pero bueno, somos laboralistas, estamos acostumbrados a estas cosas, a las sorpresas y demás.
Ah, sí, ¿no?
Claro.
Esto está bien. ¿Qué te parece a ti la prórroga de los ERTEs?
Bueno, pues va a ser como siempre, ¿no? Emoción hasta el final, ¿no? Que casi cuando llegue el día último es cuando vamos a saber si hay prórroga o no hay prórroga y en qué sectores, ¿no? Y en qué condiciones.
Claro, sí, sí, por eso decía que empiezan o tienen muy seguros los términos de la ampliación o para mi gusto empiezan un poquito tarde, porque con después lo que cuesta llegar a un acuerdo cada vez que hay una prórroga, porque no ha habido ninguna prórroga que se hayan sentado y en un día hayan dicho, venga, va, pues se prórroga.
Pero bueno, al final siempre han sacado la prórroga para adelante. Yo creo que, por lo que parece ser, ¿no? Hasta el 31 de diciembre se hablaba de que iba a seguir. Vamos a ver qué ocurre esta vez. Yo creo que sí que llegarán a algún acuerdo, aunque no, a lo mejor no todo lo amplio que sea necesario. Bueno, habrá que ver un poco, a ver qué va ocurriendo.
Bueno, vamos a ver. Pero antes de ver nada, lo que tenemos es que consultar y responder las consultas de los oyentes. Hay que recordar que tenemos un correo electrónico que es madridtrabaja@ondamadrid.es y tenemos un WhatsApp que si está por aquí Andrea, le voy a hacer el examen. Tú ya sabes, Andrea, que si no te hago el examen un día, no me voy en paz a casa.
Bueno, pues creo que lo voy a probar, espero. Nos pueden enviar su consulta a través del WhatsApp, una nota de voz al 652-868099, repito, para aquellos que no les haya dado tiempo a anotar, 652-868099.
Bueno, y dicho esto, tenemos la primera de las consultas también.
Sí, voy a trasladar mi voz, como diría Javier García. El primer oyente dice que tiene un contrato de 6 horas y quiere saber si está permitido que le quiten una hora a ese contrato sin ningún motivo.
Bueno, no sé si contesta Ana, por ejemplo.
Muy bien, pues venga, contesto yo a esta. No pueden hacerlo. El contrato ya de 6 horas es un contrato a tiempo parcial. Y para los contratos a tiempo parcial, la ley, el Estatuto de los Trabajadores, dice con muchísima claridad que no se puede reducir las horas salvo por acuerdo entre las partes. Es decir, no puede el empresario unilateralmente hacerlo, que es lo que le ha pasado al oyente. Eso está mal hecho. El trabajador puede impugnar y le van a dar la razón, es decir, es un tema clarísimo en la ley. Otra cosa es que luego la empresa quiere hacer un ERTE, ¿no? Una reducción de jornada, pero tiene que estar justificado y con el procedimiento correcto. Pero así a las bravas, como le ha pasado al pobre oyente, y lo digo simpatizando con su situación, es que está mal hecho.
Ya. O sea que imposible la impugnación, entiendo, ante los tribunales, claro.
Bueno, tiene la medida, siempre le decimos, de acudir a la inspección de trabajo, que llevará su trámite, eso lo puede siempre hacer, pero no puede dejar de reclamar. Entonces, lo que corresponde es hablar primero con la empresa y si no se atienden las razones, puedes ir y reclamar. Es una reclamación de derechos, una reclamación de derechos incluso salarial, ¿eh? Porque aquí estamos hablando de que reducirle una hora también le quitan salario.
Ya. Bueno, de cualquier manera, que tome nota nuestro oyente y que sepa que no se lo pueden hacer, así por las bravas y por las buenas. Pues creo que tenemos la segunda de las preguntas, Andrea.
Sí, vamos a ello. Este oyente trabaja en una empresa de trabajo temporal desde hace unos 6 o 7 meses y su mujer a finales de noviembre va a dar a luz a su hija y bueno, pues desde Madrid Trabaja les deseamos un buen parto. Se pregunta si le corresponde días de paternidad porque le han dicho que al ser contrato por ETT, por empresa temporal, y no ser de la plantilla, solo le corresponde una semana, a diferencia de los empleados que tienen 16 semanas, dice, y si es así, ¿cómo debe hacerlo para solicitarlo a la empresa?
A mí me ha llamado mucho la atención esta consulta porque me parece original. Eva, ¿a ti qué te parece?
Pues sí, sí, es original. Bueno, pero realmente los trabajadores de empresas de trabajo temporal tienen los mismos derechos que el resto de los trabajadores. Este derecho lo tiene igual, no se lo van a reducir. Quiere decir, el permiso, bueno, ya que no se llama de paternidad, que se llama de nacimiento, ¿no? Que incluyeron maternidad y paternidad, tienen derecho igual.
tendrá derecho a todas sus semanas convenientemente, y si ha cotizado a la Seguridad Social, que yo imagino que sí, porque dice que lleva por lo menos 17 meses, pues si ha cotizado 180 días, pues también tendrá derecho a acceder a la prestación. ¿Qué ocurriría si en un momento determinado el contrato termina? Porque como es una ETT, puede ocurrir que pasado cierto tiempo, como es un contrato temporal, pues termine. Bueno, pues en ese caso, si está recibiendo la prestación de la Seguridad Social, pasaría a la situación de desempleo, pero seguiría cobrando esta prestación.
De cualquier manera, además hay que recordar que la prestación la paga la Seguridad Social, que no la paga ni la empresa, ya sea ETT ni ETT.
Ni nada, exactamente. Bueno, lo que pasa es que ahí me imagino que lo que dirán es que no le suspenden el contrato y que tiene que seguir trabajando todo el tiempo, pero vamos, una semana, pero que va, que tiene los mismos derechos que cualquier otro trabajador.
Bueno, pues enseguida vamos a volver con vosotras, que tenemos consultas, tenemos también el repaso a las noticias de actualidad y hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos con vosotras, con más consultas.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este viernes comienza el fin de semana deportivo con el inicio de la jornada 6 en Segunda División. Desde las 9 menos cuarto en Santo Domingo, Alcorcón, Almería, por el 106 de la FM.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
8 Belts es el primer método 100% online con el que podrás aprender un idioma en tan solo 8 meses. Totalmente personalizado gracias a la inteligencia artificial, sin horarios ni libros, con un coach personal y conversaciones con nativos. Y ahora certifica tu nivel con la acreditación de Cambridge. Entra en 8belts.com y descubre la revolución del aprendizaje de idiomas.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Tres y 33 minutos y vamos a seguir.
En punto, con nuestras colaboradoras habituales. Seguís por ahí, ¿verdad, Eva? ¿Ana?
Sí, aquí estamos.
Bueno,
yo
pues,
por lo menos.
Si
sí, yo también estoy, ya no me he ido.
Vale, ¿no? No os perdáis, que no son horas de perderse. Vamos con más preguntas de los oyentes, que como hemos empezado tarde, la tertulia tenemos que recuperar el tiempo perdido.
Vamos con la tercera, dice este oyente que finalizó un contrato de relevo de 4 años y la empresa le comunica que no le corresponde finiquito. ¿Es esto cierto?
Pues yo tomo la palabra a Eva y le digo que no es cierto. Hoy estamos ante preguntas muy curiosas de los oyentes, porque, vamos, los empresarios aquí no aciertan. ¿Qué pasa? Una cosa, el finiquito, que es un término coloquial, normalmente hace alusión a la última nómina que recibe un trabajador cuando se le extingue el contrato. Es decir, recibe sus últimos salarios del mes correspondiente, más la prorrata de la paga extraordinaria, si le corresponde, más las vacaciones que no hubiera disfrutado. Pero yo creo que el oyente, cuando nos hace la pregunta, quizás está refiriéndose a la indemnización. Entonces, voy a cualquier contrato, por tanto, tiene derecho a finiquito, pero si hablamos de indemnización, el contrato de relevo es eminentemente temporal. Pudiera ser indefinido, porque también hay contratos de relevo indefinidos. Como el oyente no lo aclara, vamos a pensar que estamos en el supuesto de que es temporal, que es el común, ¿no? ¿Y cuándo se finaliza? Cuando el sustituido, que es el que se va a jubilar, accede a la jubilación. Por lo tanto, cuando ya el trabajador relevado, digamos, accede a la jubilación, el relevista, que es en este caso el oyente, pues se le termina su contrato. Es una extinción válida, de acuerdo al Estatuto de los Trabajadores, y tiene derecho a cobrar una indemnización de 12 días de salario por año trabajado. Por lo tanto, ese trabajador lo que debería hacer es lo mismo que siempre decimos, primero reclamación a la empresa de una manera extraoficial, es decir, sin acudir a los tribunales, y si no le queda otra, pues tendrá que reclamarlo, porque tiene derecho a esa indemnización. Sería una reclamación de cantidad. Tiene un año para reclamar.
Pues...
Pero, perdón, bueno, no quiero decir un año, no vaya a ser que la liemos. Es preferible que reclame por despido, por extinción del contrato temporal, y por lo tanto tendría 20 días.
20 días laborables, o sea que no se cuentan los fines de semana.
Ni los fines de semana, ni algún festivo que a lo mejor le toca al oyente, claro.
Eso es. Bueno, pues tenemos una cuarta que yo creo que es un poquito, por lo menos, la más complicada de explicar, ¿no, Andrea?
Sí, voy a ver si lo consigo y me entendéis. Dice el oyente que está de baja por accidente de trabajo con dos impugnaciones al alta a la mutua. Han tardado un mes y medio en resolver la última y se pregunta si la empresa es la que no ha pagado las nóminas como enfermedad común, y ahora el INSS ha resuelto que es accidente de trabajo y tiene la duda de cómo se calcula esa diferencia. Además, se pregunta que si es correcto al siguiente cálculo de la nómina, es decir, a los devengos calcularles la diferencia de enfermedad común, se lo restan a la cantidad a percibir otra vez con esos devengos. Es complicado de entender la cuestión, pero...
A ver si Eva y yo hemos entendido lo mismo. A este señor le han pagado la baja por enfermedad común y tras reclamarlo, al final le han reconocido el asunto como accidente laboral. Hay que recordar que la enfermedad común recibes el 60% de tu salario y por un accidente laboral el 75%. ¿Es así o no, Eva?
Bueno, a ver, sí, yo creo que lo que yo he dado la misma interpretación que tú, ¿no? Que ha sido, porque es el INSS el que siempre tiene que declarar si es accidente de trabajo o no, bueno, quiero decir, cuando reclamas, ¿no? Aunque sea lo lleve una mutua, lo haya declarado un médico de familia, da igual, al final es el INSS el que decide sobre esto, ¿no? Y obviamente sí que es verdad que los primeros días es diferente el porcentaje y además cuanto más, cuando ya se alarga es exactamente igual. Aunque sí que puede haber también diferencias si lo que tienes es muchas horas extras. Cuando tienes muchas horas extras, en la base que tiene que ver con cómo se calcula las cuestiones que tienen relación con accidente de trabajo se incluye las horas extras y en el caso de las comunes no se incluye, con lo cual que puede haber alguna diferencia. Y recordar que la empresa realmente lo que hace es adelantar el dinero. Quiero decir, luego tiene que hacer sus cuentas con la entidad gestora que lleve esto. Entonces, pues aquí lo que tendrá que hacer la empresa es pues pagarle al trabajador aquello que le debe, quiero decir, que le debe la entidad gestora, es decir, que si hay diferencia entre lo que debió de cobrar y lo que ha cobrado, pues le tendrá que pagar esa diferencia. Y luego, obviamente, tendrá que hacer esas cuentas la empresa con la entidad gestora. La verdad que es complicado el tema, sí. Pero vamos, es muy común esto, Y sobre todo, fíjate que muchas veces terminan en los tribunales y tardan años en decidir si es un accidente de trabajo o no, o sea que se puede complicar mucho más.
Bueno, lo que yo no termino de entender, Eva, es cómo se computan horas extras si la persona que trabaja está de baja.
No, digo las horas extras de la base, no, porque te cogen la base justo del mes anterior a que haya ocurrido la baja. Entonces, si en esa... Pero fíjate, las horas extras además no se tienen en cuenta las del último mes, se tiene en cuenta el salario del último mes y respecto a las horas extras se tiene en cuenta todo el año anterior. Pues si acaso has hecho muchas horas extras en un mes concreto, te hacen una media del año anterior y lo meten en la base también.
Ah, correcto. Entonces ya entiendo la cuestión porque, claro, yo decía, al estar de baja ni horas extras ni horas
ordinarias. No, porque es la base justo anterior, la base del mes anterior a la baja.
Perfecto, pues enseguida volvemos con vosotras, que tenemos asuntos de la actualidad que abordar, pero también queríamos acercarnos a Las Rozas, porque allí también van a apoyar ideas emprendedoras que te pueden interesar, sobre todo si eres del municipio. Vamos a hablar con su alcalde. Tenemos ya al alcalde de Las Rozas, a José de la Uz. Muy buenas tardes, alcalde. Bueno, vamos a ver si...
Muy buenas tardes, es un placer como siempre,
ahora,
perdón.
Ahora te escuchamos perfectamente. Bueno, alcalde, que hemos hablado de muchas iniciativas, pero en este caso vais a impulsar, sobre todo, ayudar a aquellas personas que quieran montar una startup, un negocio puntero, digamos, tecnológico, de innovación, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Eso es, vivimos una era de la tecnología en la que, por supuesto, desde La Roza apoyamos todo tipo de emprendimiento y de puesta en marcha de proyectos. Pero es verdad que los de base tecnológica, que llevan una espiral creciente y exponencial, pues van a ir a más. Y en ese sentido llevamos varios años apoyando lo que es la formación en emprendimiento, pero ahora lo que ponemos en marcha es la incubadora municipal. Ahora si tienes un proyecto en una fase inicial y quieres que te ayudemos a incubarla, a ponerte en contacto con el ecosistema, con mentores, con rondas de financiación, etcétera, pues tenemos la incubadora municipal Incuba Las Rozas.
Bueno, pues estáis de estreno con Incuba Las Rozas. ¿Y qué personas son las que pueden participar en la iniciativa?
Pues mira, está abierto lógicamente a todo el mundo que tenga cierta relación con Las Rozas, ¿no? Por supuesto cualquier persona de la Comunidad de Madrid, porque el talento lo tenemos que retener y además atraer y que eso no se nos vaya. Por tanto, cualquier persona mayor de edad que tenga pues alguna vinculación, da igual que no viva en Las Rozas, siempre y cuando ese proyecto que quiere incubar luego se pueda quedar aquí y repercutir lógicamente en el ecosistema roceño. Por tanto, abiertos al talento, que es muy importante detectarlo, retenerlo y apoyarlo para que genere oportunidades de actividad y de empleo.
Bueno, además vosotros sois un municipio que tenéis múltiples atractivos de múltiples empresas que ya operan allí en Las Rozas, con lo cual también eso puede beneficiar a cualquier persona que participe de la incubadora.
Claro, efectivamente. Las Rozas es la quinta ciudad de toda la región con mayor número de empresas y un gran volumen de ellas son de empresas tecnológicas. Ayer también conocíamos también la inversión de un clúster de inteligencia artificial y de computación que tenía tres puntos estratégicos, Madrid, Alcobendas y Las Rozas, y por tanto vamos a seguir atrayendo proyectos, ¿no? Y eso es empleo, y se están generando a todos los niveles, no solo tecnológico, insisto. Pero en este caso es verdad que hay un ecosistema singular tecnológico que estamos tratando de conectar para que sea una fuente de oportunidades para nuestros vecinos, para el entorno, venir aquí, quedarse aquí, estudiar aquí y por tanto crear aquí.
Desde luego, una incubadora, ya hemos hablado de otras que funcionan en nuestra comunidad, es pues una iniciativa que desde luego impulsa empresas que además necesitan una financiación que, en fin, muchas veces sobrepasa esto de los ahorros de los amigos y de la familia, que son los primeros que pueden apostar en tu idea.
Totalmente, Javier. De hecho, creo que una de las partes importantes no solo es la orientación, no solo es la consolidación o la conexión con el ecosistema, es muy importante acudir a esas rondas de financiación. Y acudir a esas rondas de financiación de Business Angel o de inversores requiere también pues también de una formación, de cómo presentarlo, primero de un proyecto viable y luego cómo presentarlo y luego tener la oportunidad de presentarlo. Por tanto, estas incubadoras que en Las Rozas desde luego no teníamos todavía, este es el programa de incubación. Si Dios quiere, en diciembre tendremos ya el edificio terminado, las obras, para tener físicamente donde luego estos programas, porque esto van a ser 4 meses, ahora mismo estamos en el periodo en el que se pueden presentar hasta el 17 de octubre proyectos en marcha, luego tendrán la sede física donde se podrán quedar para seguir sus programas, ¿no? Por tanto, parte de ese proyecto es la conexión con el inversor.
Uh-huh. Y luego ese espacio, no sé si habrá incluso oportunidad posteriormente, después de esos 4 meses, de que les ofrezcáis algún espacio en el que ir dando esos primeros pasos una vez pasada por la incubadora, ese periodo de formación, de aprendizaje y, por supuesto, también de acceso a la financiación.
Eso es muy importante. En primer lugar, que efectivamente en Las Rozas hay 8 espacios de coworking, donde desde la empresa municipal tecnológica Las Rozas Innova estamos ayudando también económicamente a sobrevivir estos tiempos complicados con un cheque coworking en el que físicamente cualquier startupero, si me permite la expresión, pues puede tener un cheque para estar una mensualidad, vamos, varias mensualidades en estos coworking que hay en el municipio. Pero luego el edificio físico del Hub 1, que estará en el Cantizal, es donde estará esta incubadora ya físicamente, porque ahora vamos a mezclar lo presencial con online. Y luego, la propia Rozas Innova, la empresa municipal de tecnología, lo que ya pretende es acelerarlas. Esta incubadora es la fase de semilla, es la fase de primeros pasos, no de una idea, que también, sino de algo ya más consolidado. De tal forma que una vez que han pasado estos proyectos, ha ido creciendo, hay producto mínimo viable, ya hay cierta conexión, ya hay cierta facturación, se pueden acelerar y se podrán acelerar con la Rozas Innova, que es la empresa tecnológica municipal. Efectivamente.
O sea que de alguna manera habéis cerrado el círculo, ¿no? Porque con las Rozas Innova y ahora con esta incubadora, pues podéis coger un proyecto de principio a casi final.
Bueno, y tanto, porque fíjate que la primera pata es la formación y la oportunidad de acercarse al mundo del emprendimiento que hacemos ya desde la ESO y bachillerato. Y los jóvenes hasta 31 años. Luego los mayores de 35 tienen un programa de formación para acercarse al emprendimiento. De tal manera que esos proyectos, cuando van madurando, se incuban y luego se aceleran en la conexión con el ecosistema. Y ya luego lo que tienen que hacer es quedarse en las Rozas y crear más empleo, claro.
Ya, bueno, efectivamente. Muchas veces, alcalde, lo hemos comentado con otros ayuntamientos, que el hecho de que incluso se abra a otras personas de la comunidad, al final termina revirtiendo en el propio municipio vía eso, creación de empleo y creación de riqueza.
Eso es fundamental. Y más en estos momentos en los que están convergiendo todos los desarrollos de las tecnologías que llevamos años escuchando, están convergiendo la misma capa y en la próxima década vamos a vivir una aceleración de transformación digital y tecnológica que no somos capaces todavía de asumir, creo. Y por eso hay que estar, y en mi caso, como regidor de un municipio, tratar de prepararlo para que la población tenga las herramientas de poder subirse a esa ola como oportunidades de empleo y de riqueza.
Por volver a la incubadora y porque quede claro, yo más o menos lo hemos dejado de entrever en la entrevista, pero no hay ningún sector que quede excluido, es decir, que cualquier idea de cualquier sector puede participar en esta iniciativa.
Eso es. Fundamentalmente la incubación es de ideas de startup de base tecnológica, pero en el mismo edificio está el punto de apoyo al emprendedor, donde apoyamos y guiamos en el emprendimiento de cualquier tipo de proyecto, del ámbito que sea, especialmente.
Sí, bueno, pero me refiero que dentro del mundo de la startup, pues puede ser una startup dedicada al mundo de la educación, del medio ambiente, en fin.
No, de lo que sea, no hay ninguna vertical que estemos desarrollando porque creemos que nadie mejor que el propio emprendedor que ha detectado un nicho es el que viene con una idea en la que la ya vamos a desarrollar, más que decidir nosotros desde el despacho un sector u otro en el que a lo mejor no hay interés o no hay negocio o no hay oportunidades de empleo. Efectivamente, abierto a la idea que traiga el vecino.
Bueno, y ya finalmente, ¿qué es lo que tienen que hacer las personas que nos están escuchando y que dicen, oye, pues me interesa esta iniciativa del Ayuntamiento de Las Rozas?
Pues antes del 17 de octubre, antes de que acabe el 17 de octubre, tienen que entrar en la página web www.larrozas.es o buscar Las Rozas Next, de próximo, Next, larrozasnext.es o .org, donde van a encontrar las bases para poder inscribirse. Ese formulario lo recibiremos, se seleccionará, atendiendo como vienen en las bases, pues a la idea del proyecto, a la madurez del proyecto, es decir, proyectos que se puedan incubar, porque seleccionaremos 9, que desde el 9 de noviembre estarán incubándose durante al menos 4 meses.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, que no desaprovechen oportunidades como la que nos brinda ahora mismo el Ayuntamiento de Las Rozas, porque es empezar por todo lo alto y desde luego, además, incluso para aquellos a los que les tengan que decir los responsables y aquellos que asesoran a los emprendedores en Las Rozas que el proyecto no es viable, también se van a ahorrar muchos disgustos y mucho dinerito de partida a un alcalde.
Totalmente. Además, le vamos a ayudar, como dicen los que saben de esto, a pivotar su idea para que sea viable.
Eso es. Bueno, alcalde de Las Rozas, José de la UZ, un placer, como siempre. Seguiremos como en contacto, siempre, que tenéis muchas actividades.
Será un placer, como siempre, de verdad, saludaros de nuevo. Un abrazo a todos. Muchas gracias.
Y seguimos con nuestra mesa de redacción, a la que incorporamos a Eva Blázquez, a Ana Gómez, para que nos ayuden a entender la actualidad, sobre todo la actualidad que tiene que ver con derechos, con incluso decisiones judiciales que han sido actualidad en los últimos tiempos. Y empezamos, Andrea, hablando de las propinas, si no me equivoco.
Sí, el Supremo aclara que la percepción de propinas es una condición de trabajo. Es decir, una empresa que gestiona 5 establecimientos de restauración colectiva en Asturias, tras examinar los resultados de una auditoría interna, acuerda proscribir los botes para propinas. Por tanto, a partir de ahora no se admitirían propinas. 2 sindicatos mayoritarios interpusieron una demanda de conflicto colectivo contra la decisión de la empresa, alegando que la empresa se ha subrogado en contratas que son muy antiguas y que el propio personal siempre ha podido percibir esas propinas, e incluso que esa condición constituye un derecho bien por beneficio del trabajador o como costumbre profesional. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias se manifiesta alegando que esas propinas poseen naturaleza extrasalarial, es decir, son ajenas al salario garantizado y son los clientes y no la empresa los que eligen si quieren dejar propina o no.
En fin, las propinas, que muchas veces suponen un complemento al salario de algunos profesionales. Yo creo que antes había propinas en más ámbitos, pero ahora, Ana, fundamentalmente es en la hostelería donde sigue funcionando el asunto de la propina.
Yo todavía me acuerdo de niña cuando iba al cine y claro, mis padres daban una propina a al que te acomodaba en la butaca.
Sí. Sí,
sí, sí. Y me fijaba, me llamaba mucho la atención, bueno, también el sector del taxi, ¿no? Bueno, en cualquier caso, las peluquerías, vamos a hablar de la peluquería también, de la propina a la peluquera.
Bueno, entonces, ¿y te acuerdas de los aguinaldos, ya puestos los aguinaldos al cartero? ¿O eso no, o sea, te acuerdas, Ana?
Yo de eso no me acuerdo tanto.
Pero pasaban todos, pasaba también el butanero y pasaban de todos por las casas pidiendo, ¿es verdad?, por Navidad.
Sí, ¿verdad, Eva?
Sí, 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 sí.
Eso no. Pero bueno, pues yo aclaro.
Bueno, pero curioso que la justicia se tenga que meter hasta en las propinas.
Muy curiosa esa sentencia, la verdad. Y tuvo cierta gracia, ¿no? Entiendo que a los trabajadores les supusiera un tema sensible, porque como tú bien has dicho, es un extra sueldo, ¿no? Sí. Evidentemente no es, como ha dicho el Tribunal Supremo, salario, pero aún así es una percepción que contaban ellos al final de mes, y el que se lo quiten, bueno, pues esto significa que es un freno, una restricción a la empresa, ¿no?, a hacer ciertas cosas.
Yo lo que me pregunto, Eva, es porque esto de las propinas en realidad es economía sumergida.
Bueno, claro, porque si es extrasalarial no tributan, ¿no?, ni cotizan, quedan al margen, sí, sí.
Es
de lo poco que queda todavía, porque salario es, yo cuando explico en la universidad qué es salario, digo yo, salario es todo, todo va a tributar, todo va a cotizar, pues esto es lo poquito que queda.
No, pero hombre, lo digo porque yo me imagino que la mayor parte de camareros al IRPF la propina no la van a declarar.
No, pues si es extrasalarial no hay que declararla, no. Pero vamos, que sí, que el tema de las propinas es muy traído y llevado, y yo creo que todavía hay, en hostelería, vamos, sí que seguimos. Y además me llama la atención porque lo estamos incorporando un poco como en el mundo anglosajón. El mundo anglosajón es curioso, ¿no?, porque vas con la tarjeta, ¿no?, y directamente te sale, ¿quieres dejar propina o no quieres dejar propina?, ¿no? El otro día, la semana pasada, pedí en me trajeron comida a casa, ¿no?, en una plataforma, y ya viene también, que en ese caso te pone, la persona que va a repartir gana tal, si quieres dejarle propina, indícalo. Y yo la verdad es que cuando lo vi la primera vez allí en Inglaterra hacer esto, pregunté, ¿pero os dan luego el dinero? Pues claro, como pagabas directamente con la tarjeta, y yo, sí, nos lo dan luego. Digo, bueno, vale, porque te da la impresión de que, claro, si se lo pagas con tarjeta, a lo mejor claro, se lo queda, ¿no? No, pero bueno, claro, decía que sí, porque es una cosa muy instaurada, ¿no? En España, pues bueno, somos más eso de las tarjetas, o sea, en vez de tarjetas lo pagamos con dinero, y ahí sí que es muy difícil de controlar, claro. En cualquier caso no se podría controlar, por eso es extrasalarial.
Claro, bueno, pues en cualquier caso, que sepan los empresarios que nos escuchan de la hostelería que no les pueden quitar la propina a los trabajadores, según ha decidido la justicia. Segunda cuestión, Andrea, que tenemos que comentar con Eva y con Ana.
Sí, presten atención. Despiden a un hombre por llegar antes al trabajo. En un supermercado de Barcelona, un trabajador realizaba pedidos, cambiaba precios o reponía palés, incluso más de 50 minutos antes de empezar su turno, sin llegar a fichar. Este dato es importante. En la carta de despido señalan que esa conducta vulnera la norma que señala que cada minuto que se trabaja se paga y cada minuto que se trabaja debe quedar registrado. Por tanto, el trabajador despedido por llegar antes de esa hora a su puesto de trabajo comentaba que trabajaba más tiempo porque la empresa había establecido cambios y esto requiere de mayor dedicación en su trabajo, y también ha alegado que los jefes sabían todo ello. El trabajador considera su despido improcedente y estuvo en esta empresa durante 12 años. Por tanto, esta polémica surge a raíz de esa reforma laboral en la que los trabajadores deben fichar a la entrada y a la salida del puesto de trabajo.
Ay, el tema del registro horario, que a algunos les trae disgustos, pero mira que esto, Eva, de que te despidan por llegar antes al trabajo, por trabajar más.
Por trabajar más, pero vamos, es de libro. Yo, esto es un caso que yo le pongo siempre de práctico a mis alumnos, ¿eh? ¿Qué pasaría si uno? Y es obvio, porque claro, imagínate que llega una inspección de trabajo.
Claro.
Pues podrían sancionar a la empresa porque tienen a un trabajador que todavía no ha fichado y está trabajando. Esto, claro, pero de todas maneras tampoco es que el registro hace que registra, ¿no? Pero que realmente ya el control horario, el trabajar un número de horas con unos descansos que el Estatuto de los Trabajadores reconoce, eso siempre ha pasado, bueno, siempre quiero decir, desde que sale el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Con lo cual tampoco realmente es una novedad el tiempo. Ahora lo que ocurre es que se registra y claro, si estás trabajando y en un momento que no está registrado, vamos, la sanción, a mí me parece que, hombre, a ver, no sé, yo creo que no es para despedir a nadie, ¿no? Pero quizás sí para por lo menos apercibir al trabajador de que no hiciera esto. No, yo creo que ya despedir se han pasado un poco, ¿no?
Bueno, Ana, yo es que creo que precisamente, ¿no? Pensaba lo que decía Eva, digo, hombre, a lo mejor bastaría con hablar con el trabajador y decir, oye, no lo hagas.
Es que me río, porque yo tuve un caso particularmente que llevé bastante similar. ¿No te crees?
¿Ah, sí?
Que a veces encuentras personas que por motivos X pues no quieren seguir las reglas. Claro.
Ya.
Entonces, yo no sabemos mucho de este caso, solo sabemos eso. Y es muy curioso que no nos diga la noticia qué pasa con ese despido, si se calificó como improcedente o procedente, ¿no? Pero vamos.
Bueno, estarán a lo mejor en ello todavía, ¿eh?
Sí, a lo mejor. Y la empresa dice, mira, ya no puedo seguir contigo, aunque me digan que es el despido improcedente, pero si hay una política o incluso afecta al ahorro de luz, ¿eh? Tienes un trabajador que entra una hora antes a trabajar, pues las luces están encendidas, la seguridad, entonces, bueno, pues hay que hacer ciertas políticas que hay que seguir todos. Entonces, bueno, pues a lo mejor por ahí los tíos, no lo sabemos.
Bueno, pues vamos rápidamente con la tercera, Andrea.
Vamos con ello. Remontamos al pasado 11 de julio, que publicaron en InfoJobs una oferta en la que en un despacho de abogados en Orihuela, en Alicante, buscaban a un letrado con al menos un año de experiencia y capacidad de liderar un equipo de 5 personas a su cargo. Ese puesto, con horario de jornada completa, requiere, eso sí, que el profesional esté dado de alta como autónomo. Su retribución sería de entre 600 y 900 euros al mes. Unas condiciones que han sido muy criticadas en las redes sociales, especialmente la indignación de Pere Vidal, letrado laboralista, que tachó de vergonzoso esta oferta de empleo como un falso autónomo precarizado. Así textualmente lo indicó en su perfil de Twitter.
Sí. Pere Vidal, que es miembro de Asnala, Ana.
Sí, por eso yo quiero irrogarme aquí un poco de protagonismo. A ver, Pere es de mi junta directiva. Y Pere nos lo comunicó en su momento y he hablado con él precisamente hoy a raíz de que íbamos a intervenir en el programa y de que es una noticia que está ahora por las redes. Sin duda, es un tema que nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Porque este anuncio, esta publicidad de esta oferta es abiertamente ilegal. Los despachos de abogados, con carácter general, tienen que contratar a los abogados con una relación laboral. Tenemos una normativa que así lo establece. Otra cosa es que
y
hay
el régimen general.
Y además, entonces hablar de contrato de autónomo con una jornada, con un salario, bueno, es espantoso. Claro, a nosotros nos toca la fibra sensible.
Porque estamos a punto de terminar el programa y yo creo que es un debate apasionante que la semana que viene vamos a tener sobre la responsabilidad que tienen los portales de empleo, incluso a ver si invitamos a Pere Vidal, ¿vale?
Muy bien,
pues
fenomenal.
Eva Blázquez, Ana Gómez, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta el jueves que viene.
Y nosotros mañana volvemos a las 3 de la tarde a acompañarte aquí en la sintonía de Onda Madrid. Ahora las noticias y el resto de programación. Disfruta del jueves.